Bien, bueno, muy positiva. Hay un clima de mucha cordialidad, tenemos una relación ya desde hace bastante tiempo y con independencia que ahora tengamos responsabilidades políticas en diferentes equipos, creo que prima, más allá de la simpatía personal, creo que prima desde luego el interés general de trabajar por los vecinos de Cartagena y de su comarca. Y de hecho, pues todas las actuaciones que hemos estado viendo con el alcalde y con la vicealcaldesa de Cartagena, pues van en esa línea. Hemos hablado de mejoras en materia de carreteras. De hecho, a continuación vamos a ir a inaugurar unas bahías de estacionamiento de autobús en todo lo que es la zona de la Torre de Nicolás Pérez, largamente demandadas por los vecinos y en los que hemos invertido cerca de 50.000 euros en la comunidad autónoma. 5 estacionamientos en total que vamos a, bueno, que están ya puestos en servicio y a los que vamos a hacer ahora una visita de inspección. Además, hemos estado comentando mejoras en carreteras que van a afectar de forma positiva a la zona de Alumbres, a la zona de Pozo Estrecho y asimismo, hemos estado comentando de forma muy especial todo lo relativo a la llegada de la alta velocidad ferroviaria a la región. Como todos saben, pues dentro de unos pocos días hay un pleno importante en el Ayuntamiento de Murcia. Hemos visto su incidencia, su posible incidencia, esos acuerdos en lo que es la llegada de la alta velocidad a Cartagena, en el sentido de que ahora mismo el Ministerio tiene determinado un plan, una hoja de ruta bastante clara, que es llegar a Murcia en los próximos meses. La ministra ratificó hace poco que para final de año quiere que estén ya entrando los trenes de alta velocidad en la capital de la región. De hecho, están todos los tramos contratados, todos los tramos en obras, incluido el de la propia estación del Carmen. Y a continuación, licitar de inmediato la llegada a la alta velocidad a Cartagena para que a finales del próximo año pueda ser también una realidad aquí el disponer de esa alta velocidad para personas y para mercancías. Quiero destacar la enorme importancia que supone el que no haya retrasos en estas obras y que nada impida que se siga con el transcurso previsto de los acontecimientos. Estamos hablando de una notable, sustancial mejora de los tiempos de viaje que van a tener los cartageneros o todos los que vivimos en esta comarca, también los mis paisanos de la Unión y todos los demás, cuando cojamos el AVE. El AVE nos va a poner en Madrid en 2 horas 50 minutos desde Cartagena, frente a las 5 horas y media actuales. Nos va a poner en Valencia en 2 horas y en Barcelona en 4, porque saldrán los trenes Euromed desde esta ciudad, tal y como tiene previsto Renfe que ocurra. Y además de eso, la notable mejora que multiplica por mucho, hasta quintuplicar incluso, la capacidad actual del transporte de mercancías. Con la línea de alta velocidad, con sus tránsitos mixtos para personas y para mercancías, gracias al tercer hilo, van a poder salir y llegar a Cartagena convoyes de hasta 750 metros de longitud con capacidad de carga de hasta 1.000 toneladas. Son unas cifras verdaderamente magníficas que, insisto, pues van a potenciar mucho la actividad de contenedores del puerto. Y dentro de todas estas cuestiones, el alcalde me ha preguntado porque cómo está a nivel de ministerio la posibilidad del enlace, desde el bypass famoso desde el Reguerón. Le he comentado las últimas informaciones que tengo al respecto y que haré públicas, así como la conveniencia de que se convoque un consejo de administración de Cartagena Alta Velocidad, que es la sociedad en la que estamos las tres administraciones, Ayuntamiento de Cartagena, Comunidad Autónoma y Ministerio de Fomento, para ya concretar con más detenimiento los plazos previstos. El Ministerio está trabajando en el proyecto, pero lo cierto y verdad es que después del proyecto pues tendrá que venir una declaración de impacto ambiental favorable, porque es una vía de nuevo trazado, de nueva construcción. Hay que explorar unos terrenos, hay que licitar y ejecutar unas obras. Es decir, que estamos todavía ante unos plazos que no son inmediatos, son desde luego algo superiores a lo que es la previsión del Ministerio de llegar, como está previsto en la actualidad, primero a Murcia y a continuación a Cartagena. Dicho lo cual, mi compromiso con el municipio de Cartagena y con toda la comarca es absoluto para intentar acelerar al máximo esa infraestructura del bypass y que se pueda desarrollar a la menor brevedad posible. Y por último, pues les he pedido al alcalde y a la vicealcaldesa pues también que hagan ver al resto de partidos políticos, en especial los de la ciudad de Murcia, la importancia estratégica de esta obra. El AVE no se puede parar. El AVE no es una cuestión de un barrio de la capital de Murcia. El AVE nos afecta a 1.5 millones de murcianos. Afecta a los vecinos de Cartagena y de la comarca. Afecta a los vecinos de Lorca y del Guadalentín, del altiplano y del noroeste. El AVE es estratégico. El AVE trae prosperidad, trae riqueza, trae puestos de trabajo para todos. Ha pasado en todas las capitales en las que ha llegado ya. Ahora que existen ya los compromisos para que se lleve a cabo el soterramiento. Compromisos que no han existido en Valencia, en Alicante o en Valladolid. por citar solo ciudades en las que hay en estos últimos años y en los que no se ha producido el soterramiento. En Murcia, el presidente Pedro Antonio ha cerrado los acuerdos para que el AVE se soterre en Murcia por fases, con plazos y con dotaciones presupuestarias. Una vez que tenemos todo eso garantizado, espero, confío y deseo que no se cometa el error de querer impugnar por los tribunales una obra que solo va a ser positiva, que solo va a ser buena para toda la región de Murcia. E insisto, y le he pedido al alcalde y a la alcaldesa pues su apoyo, su ayuda, pues para que nada impida que se cumplan los plazos del Ministerio, insisto, y primero en Murcia y el año que viene en Cartagena tengamos el AVE aquí a la mayor brevedad posible. Y en síntesis, eso es lo que hemos hablado. No hay partida presupuestaria para el año que viene porque, insisto, todavía no es una obra que esté con un proyecto terminado y una declaración de impacto ambiental favorable aprobada. Para poder hacer una obra, primero tenemos que tener los proyectos y los permisos medioambientales. No, para hacer los proyectos y los permisos no hace falta una cantidad de dinero sustantiva. Una vez que se pasaran esos trámites, sería el momento de licitar las obras. Mi compromiso con el alcalde es pleno y absoluto de que vamos a pelear pues para acelerar al máximo esos trámites. Pero son decisiones que competen al Ministerio y que tenemos que verlas y pelearlas en el Ministerio, evidentemente. No. Seguro que con el bypass sería más lenta la tramitación. Hay que tener en cuenta que todos estos pasos hay que darlos. O sea, con el planning actual del Ministerio estamos hablando de que el AVE estará en Cartagena a finales del 16. Previsiones del Ministerio. Puede retrasarse algunos meses, pero poco tiempo. Esas son las previsiones que maneja el Ministerio. Porque está todo aprobado, está todo ya en presupuestos y no hay que hacer más proyectos ni pedir más permisos de ningún tipo. Con el bypass todavía nos queda hacer toda la tramitación administrativa previa, que lleva un tiempo. Una declaración de impacto ambiental de una vía nueva no es algo que se arregle en 3 meses ni en 6. Lleva un tiempo que indudablemente va en cargo de que se pueda hacer una cosa pues con relativa celeridad. Sería una actuación más a medio plazo.
¿Y para la llegada de la Cartagena, para adaptar la vía, para adaptar la estación, cómo sería? ¿Dónde se sacaría el dinero también del presupuesto de fondo?
Sí, bueno, para el año que viene hay 25 millones de euros ya para licitar las obras y empezarlas. Está ya a contemplar los presupuestos del Estado. En cuanto a la llegada, pues como es también público, el alcalde ha promovido, el equipo de gobierno de Cartagena, un cambio de la intención inicial que tenía el ayuntamiento hasta hace unos meses, que es que no esté la estación en Mandarache, sino que llegue el tren en superficie a la estación actual, a la antigua estación, la de toda la vida, la de Beltrip, e indudablemente pues eso facilita a corta plazos y también a corta costes. Habrá que hacer las adecuaciones oportunas en la estación, pero siempre tendrán un importe inferior que lo que es construir una estación nueva.
En el caso de que el ayuntamiento de Murcia finalmente se entendiera las acciones legales y se pusiera a realizarlo todo, me imagino que por parte de la consejería se intentaría retomar el tema, por lo menos con el tema del bypass de Perón, que es una petición del ayuntamiento de Cartagena.
Y de la comunidad autónoma. Que el bypass lo queremos todos. Solo que ahora mismo en las previsiones ministeriales hay una hoja de ruta trazada que es llegar a Murcia y a continuación a Cartagena siguiendo el itinerario de la vía actual. Y el bypass está contemplado para realizarlo en un futuro a medio plazo, después de todos estos trámites que he comentado antes. Indudablemente, si Dios no lo quiera, el Ayuntamiento de Murcia no estuviera a la altura de las circunstancias del interés general que requiere la situación y decidiera no ponerse ese acuerdo y decidieran recurrir ante los juzgados y un juez parara la obra, que es el riesgo que se corre, insisto, espero que no lleguemos a esa situación, el bypass se convertiría para mí, lo tengo claro, en la opción principal. Beniel no puede ser la estación de Murcia, porque no tiene condiciones, ni espacio, ni está preparado para que eso acoja a la estación principal de la comunidad autónoma. Y, indudablemente, la opción ahora contemplada a medio plazo, para mí tendría que convertirse en la opción primera. Que la AVE se convirtiera, pues Cartagena su parada principal. Pero, insisto, eso es si ocurre todo lo malo, que espero que no ocurra. Pero bueno, que en previsión esa alternativa, pues por supuesto que puede existir.
Si pasara eso, entonces todos los esfuerzos de momento se enfocarían a que la llegara a Cartagena por el bypass de Pueyrón y que Cartagena fuera la estación principal.
Si pasara todo eso, nos tendremos que sentar el Ayuntamiento, Comunidad Autónoma y Ministerio para decidir qué es lo que hacemos. Yo le digo mi punto de vista. esto no es una, todavía no es esta decisión, no existe porque no se ha contemplado. O sea, nadie está pensando que nos van a parar las obras que son tan importantes. Pero si eso ocurriera, tendríamos que sentarnos y decidir qué es lo que ocurre, qué es lo que pasa en ese momento. Yo le digo que yo me niego en redonda a pensar que Beniel sea la estación principal de la región de Murcia. Y no tengo nada contra Beniel, por supuesto, que nadie lo tome mal. Pero la estación principal de la región de Murcia tiene que ser una estación importante. Eso puede ser en Murcia o en Cartagena. ¿Perdón? Años. Yo no puedo cuantificarlos porque no sea divino, pero años. Años seguro. Podríamos estar hablando de esos plazos. Podemos estar hablando de unos plazos de retraso verdaderamente importantes. Insisto, terminar un proyecto, una declaración de impacto ambiental, que son documentos complejos siempre, nadie puede cuantificar temporalmente cuánto va a tardar una declaración de impacto ambiental en salir y si va a ser positiva. Y todo eso, insisto, no depende de la voluntad del gestor público, depende de lo que los funcionarios que realizan esos informes estimen oportunos. Y después de que eso fuera favorable, expropiar unos terrenos, licitar unas obras, ejecutarlas. Años. Es muy serio lo que estamos hablando. Nos estamos jugando mucho por el progreso de la región de Murcia y, desde luego, insisto, Cartagena, Murcia, Lorca, no nos podemos permitir el lujo de que esta obra se pare y de que, más allá de que el bypass hay que hacerlo, y estamos todos de acuerdo, y yo voy a empujar al lado del alcalde para que esto sea una realidad a la mayor brevedad posible, esa opción nos traería retrasos considerables en relación con lo que es la previsión actual del Ministerio. Sí, sí, estoy explicando que esto que se va a votar en Murcia no es un problema del barrio del Carmen. Esto es un problema que afecta a 1,5 millones de murcianos. Y esto hay que conocerlo. Porque bajo las tesis de prosoterramiento absoluto, de que se soterran 7,5 kilómetros de su paso a la capital de golpe, gastando 500 millones de euros de golpe, cosa que es absolutamente inviable porque no existen esas disponibilidades, se ha cerrado un acuerdo que garantiza que eso se va a hacer con unos plazos y unas fases que ya todos conocen y que están determinadas y cerradas con el Ministerio, insisto, no habiéndose conseguido un pacto similar en capitales más importantes que la de la región de Murcia. Y una vez que tengamos claro que eso nos afecta a todos, a los de Cartagena, a los de La Unión, a los de los Alcázares, a los de Alhama, a los de Águilas, a los de Yecla, entonces es cuando podremos visualizar el problema. El soterramiento en Murcia está garantizado, firmado y presupuestado. Ahora, decir que o se hace toda la obra de golpe o no entra el tren en la capital me parece un disparate de colosales consecuencias por su negativísima repercusión para el interés de todos los murcianos. Y como eso hay que saberlo, lo que estoy explicando, donde allá donde me quieran oír, y gracias a Dios en Cartagena, pues se me ha querido oír.
¿Sí?
Esto, Consejería de Fomento no tiene competencia sobre esa carretera. Al ser zonas de caminos agrícolas, sería la Consejería de Medio Ambiente la que tendría que hablar con el Ayuntamiento, nosotros que no tenemos competencia. Nosotros somos carreteras de titularidad autonómica y las que hemos comentado ahora mismo en Alumbres y en Pozo Estrecho sí son nuestras. Bueno, no hemos hablado, pero está en fase de contratación. Ayer mismo pregunté, alcalde, se me ha olvidado comentarlo, el enlace de la autovía de La Manga desde Los Velones hasta el cruce de Atamaría. Es una inversión de casi 4 millones de euros, 3.900.000 euros, que va a seguir a concurso en breve y que, desde luego, bueno, pues va a permitir que exista una perfecta conexión ya desde Portmán hasta Los Velones y, sobre todo, pues dando acceso, aparte de los núcleos intermedios, a ese gran complejo que tanto trabajo genera, que es La Manga Club. Es una carretera con carril bici, con aceras, bueno, creo que va a ser muy positiva para todo lo que es el turismo de la zona. El plan estratégico. La Manga, el Mar Menor en su conjunto, están siendo actualmente objeto de una revisión general con esta ITI, esta inversión territorial integrada que anunció el presidente Pedro Antonio a finales de agosto. Queremos hacer una inversión de primer nivel. El presidente quiere que nos tomemos el Mar Menor muy en serio. Hay que actuar en el Mar Menor de forma decidida. Se han conseguido 45 millones de euros de fondos europeos. Es una de las tres únicas zonas de España que ha conseguido esta actuación. Y desde los vertidos de la Rambla del Albujón, el tema de los fondeos ilegales, la calidad de las aguas, los paseos de la manga, son muchos los frentes que hay abiertos en los que tenemos que actuar, y lo vamos a hacer desde el Gobierno regional con los cuatro ayuntamientos ribereños, porque son cuestiones que nos interesan a todos. Dentro de las diversas actuaciones que hay que emprender, la primera que se inició fue, lo contratamos ahora hace poquito, creo que fue en el mes de mayo, la redacción de un plan, de un estudio estratégico sobre la situación de la manga. Se está redactando actualmente y tenemos la previsión de que se nos entregue a final de año. En el momento en el que lo tengamos, bueno, pues podremos dar cuáles son sus conclusiones, sus consecuencias, pero vamos, está el equipo redactor trabajando en él.
Bueno, aprovechar para agradecer en la visita del consejero y del director general de carreteras, que como ha dicho, pues la parte de la última que nos ha informado de la de Ata María, decir que se va a licitar, ya está avanzado el proyecto, la carretera de Torre Pacheco a Puerto Estrecho, que era una reivindicación histórica desde los grupos de la oposición y desde los propios vecinos. Y también que esa vía de evacuación que estaban pidiendo los vecinos de Alumbres, y que también viene a conexionar el núcleo poblacional de los partidarios con la propia Diputación de Alumbres, se va a poner en marcha también. Se lo llevan los planos sobre estudio, porque al parecer estaban los terrenos ya expropiados y son parte o del Ayuntamiento de Cartagena, de la Consejería, y que al parecer se va a emprender de manera rápida. Conforme al resto de infraestructuras, pues más o menos ha contado el consejero, ¿no? Decir que en este caso la clarividencia del Gobierno municipal pues andaba incluso por delante del propio Gobierno de la Comunidad Autónoma. ¿Por qué? Porque ese bypass del Reguerón pues ahora se está manifestando que puede ser absolutamente importantísimo, prioritario a la hora de hacerlo. Si pasa lo que no debe pasar, lo que el consejero teme que pueda pasar y lo que todos deberemos temer que pase, pues resulta que vamos a retrasar a lo mejor la llegada del AVE a la región un año, y solamente por no haber contemplado ese bypass de 1,4 kilómetros por parte del Ministerio desde el principio, y porque por parte del Gobierno de Cartagena en su momento y por parte de la Consejería pues lo tenían también proyectado, pero para la vuelta de 4, 5, 6 u 8 años, ¿no? Por lo tanto, era absolutamente imprescindible que se acometiera desde el principio. Creemos que ha sido un error. Si eso no se hubiera producido, pues bueno, seguiríamos teniendo el mismo miedo de que no llegara a la capital en tiempo, ya no en forma, porque en forma será con lo que los murcianos decidan, pero habrá que marcar los plazos, pero sí en tiempo, porque de la otra manera pues los plazos que se nos habían dado últimamente, que a lo mejor están, bueno, pues si no su yudice, sí esperando a que se concreten, era que al final de 2015 la redacción del proyecto del bypass del Reguerón se entregaba, que teníamos el 2016 para empezar con la declaración o hacer la declaración de impacto ambiental, que aproximadamente, según palabras del propio consejero, lleva un año, y la expropiación de esos terrenos, de ese 1,4 kilómetros del terreno. Y si hubiéramos empezado la obra desde Cartagena hacia el entronque con ese bypass o hacia Murcia, pues nos quedaría el 2017 pues para en los primeros meses poder acometer las obras del bypass y que en el propio 2017 estuviera el AVE en la región. No obstante, puede llegar a través de una carpa en Beniel, ¿no? Pero lo suyo es que esté en una estación de entidad, si no es la del barrio del Carmen, si la de Víctor Beltrán y la Avenida América, que ya creemos que es absolutamente significativa. Las cosas son como son y hay, bueno, pues intereses diferentes, y el Gobierno anterior había decidido que fueran de otra manera. A partir de ahí, bueno, pues poco más. Es decir, los plazos son los que son, los presupuestos son más bien magros y podemos reclamar, vamos a seguir reclamando, pero bueno, vienen fijados por otras administraciones superiores y poco más podemos hacer que no seguir reclamando. Sí que está pedida la petición, ya se giró después de la visita que tuvimos a la Consejería de Fomento, se giró petición de esa reunión de Cartagena Alta Velocidad. Estamos a la espera, según nos dice Penélope, la gerente, de que por el propio Fomento dicten una fecha, es decir, que sí está girada la petición, y al plazo más breve pues nos sentaremos y empezaremos a reclamar. Con un apretón de manos, me lo ha sellado el consejero, empezaremos a reclamar de manera firme en el Ministerio que el bypass del Reguerón sea una realidad más pronto que tarde. Por lo tanto, pues poco más podemos decir al respecto. Sí quería aprovechar que están ustedes aquí, y aparte de agradecer obviamente la visita del consejero y del director general de carreteras, y agradecer su presencia, y me sabe mal que él vaya a escuchar parte de estas declaraciones, ¿no? Estos sinsabores que hay veces que nos da la comunidad autónoma. Y bueno, él porque ha tenido a bien venir a Cartagena, pero además de manera consensuada, hablando con fluidez y pudiendo tener un día, y bueno, y sabemos la hora, el día que viene, la hora, con quién va a venir acompañado, podemos preparar una reunión. No ha pasado, mi lamento, el lamento que elevo hoy, no ha pasado en otras cuatro ocasiones que han venido consejeros a la ciudad y que no han avisado a alcaldía, no han avisado al gobierno municipal, han venido diferentes directores generales que tampoco han avisado. E incluso hemos tenido la presencia de un ministro que tampoco ha avisado. Les puedo pormenorizar, si quieren ustedes, cada uno de los casos. Bueno, Pedro Antonio Sánchez y Adela Martínez Cachá llegaron a Cabo de Palos hasta hacerse una foto en barco, hablarnos de la Reserva Marina de Cabo Tiñoso, Mazarrón, no, Cabo Tiñoso, Cartagena, que yo sepa. Fue un lapsus, ¿no?, mental que tuvieron seguramente. Vino el ministro Alarcoa, tampoco nos avisaron. Vino la consejera de Educación a abrir el curso en el CEI de la Atalaya, tampoco invitaron al alcalde. En esto no es una falta de respeto a José López, que como ustedes comprenderán, a mí casi que me da lo mismo. Lo que sí es una falta de respeto al municipio de Cartagena, que es el principal, que el anfitrión, que la cabeza visible del municipio, pues no pueda cumplimentar a estas autoridades, pues creo que no está bien. Posiblemente sean, bueno, pues problemas de protocolo, problemas de comunicación, pero que al ser de diferentes consejerías, no así la de Fomento, pues sí elevo la queja para que llegue a donde tenga que llegar y que no vuelva a suceder, ¿no? El consejero de Desarrollo Económico y Turismo, que ha visitado a la Autoridad Portuaria de Cartagena, pues para trazar planes de desarrollo, tampoco han contado con el ayuntamiento, y el mismo consejero que ha venido a la manga con el plan estratégico de turismo y tampoco ha avisado al ayuntamiento de Cartagena, que bueno, tenemos mucho que decir en el tema de la manga. Incluso tenemos cosas que aportar y que pronto se las vamos a aportar al consejero, porque nosotros sí conocemos cuál es el problema de la manga. No de manera recurrente, no. Conocemos cuál es el problema de la manga y vamos a apartar soluciones serias para solucionar de una vez por todas el problema de la manga desde la entrada de Cabo Palo hasta el final. Viable. Hay un gabinete de arquitectura y de ingeniería trabajando por mandato de este gobierno desde hace ya unos meses, desde que llegamos, y que están trabajando de manera activa en la solución integral de los problemas de la manga. En breve, cuando tengamos esto, primero se los pondremos con el permiso del consejero, primero se los pondremos al alcalde de San Javier, al resto de municipios ribereños, y con las mismas iremos a llevárselo a Fomento y a llevárselo al presidente para compartir con ustedes que también hay gente queriendo trabajar por el bien no solo de un municipio, sino de toda la Laguna Salada, que es bueno, fundamental para la economía de la región. Y lamentar lo del consejero de Cultura, la Consejería de Cultura, con ese plan estratégico que no han contado con nosotros para nada, que yo lo escuché en el programa de Onda Cero del sábado con Estereiros, que hablaba de cuatro vías principales. Una era el turismo de gol, hablaban de 18 campos de gol que hay alrededor de la ciudad de Murcia, se ve que no hay más campos de gol. Hablaban del turismo religioso en Caravaca, a alguien se le olvida que si España vio la luz de la cristiandad, la vio por Cartagena con el apóstol Santiago, llegando al muelle del mismo nombre. Que si hay turismo religioso en la región, pues la Virgen del Rosel es significativa por ser la primigenia, por ser ante la que se postraba de hinojos Alfonso X el Sabio, cuyo corazón descansa en la Catedral de Cartagena, situada en Murcia. Y que, bueno, aparecen los grabados de las cantigas de Alfonso X el Sabio, no puede haber error, una Virgen sedente con un niño en brazos y una rosa en la mano, es la Virgen del Rosel, es la vocación de la Virgen del Rosel, no hay otra. Pues al parecer tampoco contamos por ese turismo religioso. Un turismo de fútbol, a través de la CENIA y de los campos que hay para hacer estar los diferentes equipos, pero que tampoco llegan a Cartagena, y un turismo enológico que llega a Yecla, a Jumilla y a Bulla. Yo agradezco mucho, mis orígenes son jubillanos, me encanta también que, bueno, pues que los presupuestos salgan de manera exógena de la capital hacia otras partes de la comunidad autónoma, pero en Cartagena, aunque seamos chiquititos, también tenemos un poco de vino. Ahí también cultivamos vino desde la época de los romanos. A ver si se nos tiene en cuenta y por lo menos nos dan para las ánforas donde lo embotellamos o algo de eso. Bueno, pues se preguntó a través de los miembros de COEC, preguntaron en la consejería que qué había de ese plan estratégico para Cartagena y les dijeron directamente que para sol y playa no había nada y que para cultura no había nada. Yo me hago cruces, 70% del turismo de esta región lo mueve esta ciudad, los cruceros, y desde la comunidad autónoma están trazando un plan estratégico para 2, 3, 4 años en turismo, y no han tenido bien llamar a este ayuntamiento. Vino el director general preguntándonos qué capacidad hotelera teníamos y si había suelo, y eso es lo único que han hecho. Siento que el consejero lo escuche de primera mano, pero él también es perjudicado, puesto que es uniorense, y por lo tanto eso afecta también a su municipio del que ha sido alcalde. Bueno, yo quisiera creer que estas cosas pasan por casualidades, pero claro, cuando uno se sienta a ver cálculos de probabilidades, dice, no me cuadran. Nos están dando una caña desde allí tremendo, ¿no? El ninguneo constante al que podemos sumar, bueno, pues esa catalogación de suelos contaminados que nos sacaron ayer de Londón, 20 años con el problema de Londón, y a los 3 días de salir concejal, de ser alcalde, de ser nombrado alcalde, pues nos llega la información desde la Dirección General de Bienes Culturales, perdón, de Medio Ambiente, de que hay que avanzar o de que ya estaba el plan de Londón. Y ayer nos sorprenden con qué catalogar. La catalogación de unos restos como los que hay allí implica la descontaminación inmediata. Una descontaminación que pasa a los 21 millones de euros, que vienen a golpear otra vez en las arcas menguadas de este ayuntamiento, menguadas por el anterior gobierno. Así que ya tendremos que sentarnos con la consejería y con quien haga falta para ver cómo se emprende esto, porque a partir de 7,5 millones de esos 21 corresponden a este ayuntamiento, 3 millones corresponden a la consejería, el resto corresponde a Solvia. Eso sí, no contamos las tasas, que serían alrededor de 14 millones, que si nos obligan a pagar tasas nos vamos a 21. Nos vamos a 14 millones de euros más aparte de esos 21, con lo cual, bueno, pues nos llevarían a la ruina absoluta, a que el Ministerio terminara de intervenirnos y que pusieran un alcalde con traje negro, bienvenido de Madrid. A lo mejor alguien quiere eso. Nada más. Vamos a inaugurar una parada de autobús que Fomento hizo en la legislatura pasada. Es, bueno, de justicia que las personas que impulsan las obras sean las que vengan a inaugurarlas, y estamos encantados de que sea así. Paco Bernabé, Francisco Bernabé, el consejero, trabaja de manera proactiva por la comarca y por Cartagena. Le agradecemos mucho que esté aquí y vamos a acompañarlo a la inauguración de esas plazas de autobús. Si tienen alguna pregunta, los atiendo. Bueno, pues los suelos de Londón el tratamiento de los suelos contaminados tienen tratamientos diferentes. Un tratamiento es se sabe que el suelo está contaminado y hay un compromiso. Puede haber un compromiso de la empresa urbanizadora de cuando vaya a urbanizar, pues limpiar los suelos. Bien. Hasta que la administración considera que hay que catalogarlo. Y cuando hay que catalogarlo, pues entonces ya hay que descontaminar. Es decir, hay un estudio hecho por FCC que costó 1,5 millones de euros. Donde dice qué es lo que hay en cada sitio, donde da un plan para poder tratarlo. Se podían haber tratado en el desarrollo urbanístico de la zona, o se tienen que tratar ahora mismo. ¿Por qué? Pues porque en la consejería, en el gobierno, pues han decidido que se cataloguen, y la catalogación implica, bueno, pues la descontaminación inmediata, es decir, hay que acometer las obras de descontaminación. Ya le digo que supone 7,5 millones sin tasas para el ayuntamiento y 3 millones de euros para la comunidad autónoma. Eso sumado a otras cosas que la próxima semana espero poder anunciarles, a otros gastos devenidos de anteriores gestiones o indigestiones, pues nos van a llevar a una situación de poca sostenibilidad económica del Ayuntamiento de Cartagena. Pero nosotros no vamos a esconder el bulto. Estábamos preguntando durante los 4 años de la pasada legislatura sobre los terrenos, sobre qué había que hacer. Somos conscientes de que hay que descontaminar, porque ahora mismo lo están sufriendo los vecinos de Cartagena a través de esas cenizas de arsénico, a través de de los diferentes restos que hay, y vamos a asumir con responsabilidad lo que otros gobiernos en tiempo de bonanza no han tenido valor a hacer. Tenían otras necesidades. Las nuestras es servir a los ciudadanos de Cartagena, y por lo tanto, si tenemos que quitarnos de luces navideñas y tenemos que quitarnos de otras cosas, lo explicaremos con luz y taquígrafo y acometeremos las obras que tengamos que acometer, que posiblemente pues no sean tan lustrosas para poder venderlas, no sea la operación de escaparatismo que se hacía habitualmente, pero que van a quedar imbricadas en la seguridad de que los ciudadanos van a vivir mejor en Cartagena. Pues los suelos están investigados. Ahora, la catalogación de los propios suelos, no sé el tiempo que llevará, pero es algo inmediato.
Pero el que la consejería ordene que se haga esa catalogación de suelos es porque han aparecido unos restos.
No, no, los restos estaban ahí. Y el estudio lleva un año y medio en la consejería y otro año y medio en el Ayuntamiento de Cartagena. Eso sí, bajo llave, porque nosotros pedimos muchas veces desde la oposición que nos lo enseñaran y nunca nos daban noticias. Lo que pasa es que los tres días de llegar a la alcaldía nos comentaron desde la consejería que había un estudio, que no daban permiso para empezar a descontaminar, y preguntamos por el estudio. Enrique Jiménez Torres ya se había jubilado. A la funcionaria que tenía le dijimos que abriera el armario porque estaba bajo llave, y no lo conocíamos, y a partir de ahí, pues lo estudiamos, empezamos a leerlo, lo compartimos con técnicos de la Universidad Politécnica, que nos están echando una mano, que representan a los vecinos, concretamente también con Ángel Martínez Faz, con Ángel Faz, perdón. Y bueno, pues ayer estuvimos reunidos con Solvia hablando de este tema y con FCC. Y qué casualidad que a la salida de la reunión nos recibimos el comunicado de la consejería de que hay que descontaminar los suelos. Bueno, pues un premio. Que hay que catalogar y que descontaminar. Es que la catalogación implica la descontaminación de los propios suelos. Así que, bueno, ahí andamos. A ver, está en tu casa.
No, soy muy breve. Una cuarta actuación que sea la contratación en carretera, la rotonda nueva de acceso a Cabo de Palos. Cuando estaba hablando me he acordado del asunto. 230.000 euros aproximadamente de coste de licitación, está también en fase de contratación, y va a ser ese tercer acceso que se va a generar a Cabo de Palos a través de la nueva zona comercial de las dunas. Esa es la cuarta actuación que tenemos previsto, esta junto con la Ata María, ya para licitar este mismo trimestre. Gracias.
No, hombre, yo, estás en tu casa. Bueno, pues si no tienes ninguna pregunta más, me voy con el consejero a acompañarlo a que inauguren de manera merecida esas paradas de autobús que hicieron en la Torre de Nicolás Pérez en la pasada legislatura.